Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Son las 12 y 5, seguimos en Buenos Días Madrid en Onda Madrid y abrimos ya nuestra tertulia de mediodía. Y ya tenemos aquí, vamos, estupendas como siempre, a Carmen Tomás. Muy buenas, Carmen.
Muy buenos días.
A Charo Zarzalejos.
¿Qué tal,
Charo?
Muy buenos días.
Y ha venido estupendo también, como siempre, Eupropio Padura.
Buenos días,
¿qué tal, Eupropio? ¿Por dónde
yo
has
estupendamente
andado? Por lo largo y ancho de este mundo.
Mira, este fin de semana preparando mi casa para Navidad.
Bueno, que echas ahí los restos.
Yo lo he hecho todo en Navidad, me encanta, soy súper friki la Navidad. Sé que a ti un poco, que tú un poco menos. Y además, este año, en Navidad, no puedo adelantar nada, pero hay alguna sorpresa que haremos desde mi casa también en Telemadrid.
Bueno, suelen ser todos los años, haces una cena solidaria donde la gente lleva regalitos
y
para
Telemadrid va a estar involucrado de alguna forma. En los próximos días os voy a contar.
Pero bueno, que habrá que ponerse todavía más elegante de lo que nos ponemos habitualmente.
Bueno, más bien generosos y solidarios.
Ah, bueno, también es verdad.
Yo siempre pido pasta en Navidad, ¿eh?
Bueno, que vamos a hablar del Brexit, vamos a hablar de alguna sentencia jurídica. Pero yo quiero empezar, si lo tiene preparado mi Juanjo Ceballos, con Abel Caballero. ¿Por qué? Bueno, pues porque Abel Caballero se ha hecho un Barbera. Ahora os lo cuento. Casi lo vamos a escuchar. Ha sido durante el encendido de las luces de Navidad.
Y atender, porque la música y la luz van a vivir en Vigo, en el árbol. In our Christmas time. So, we are going to listen just Happy Christmas de John Lennon with the light. With the music, very welcome everybody here. Música y luz.
Toma, ahí está. El alcalde de Vigo encendiendo las luces con este discurso.
No sé lo que se había tomado, pero yo lo quiero.
Pero más que un Barbera es un... Querías decir un botella, ¿no?
Bueno, hay un poquito de todo. Hay una mezcla.
Porque la otra Barbera solamente dijo lo de...
El caloret. Pero, en fin, ese entusiasmo cuando los políticos vienen arriba.
Y es inglés.
Es inglés.
Pero habían dado ya algo.
No. Desconocemos las circunstancias.
Por eso
no,
digo, lo que se ha tomado lo quiero yo.
No sabemos si venía de brindar ya o...
Esto ha sido, se ha venido arriba por el encendido de Navidad,
claro,
que
claro,
ya avisó
entusiasmo.
Que iba a superar a Nueva York,
el mayor del mundo,
a París, y entonces, bueno, pues se ha venido arriba.
Yo me pregunto si mientras tanto en Vigo, no sé, no hay problemas de... De ningún tipo, nadie...
Sí, lo sabrá, pero estaba el hombre allí con su...
¿Entusiasmo?
No, pero vamos a ver, no, pero digo el coste, yo voy a lo mío, el coste, el coste de todo eso...
Pero Carmen, como eres siempre recordándonos...
El mayor de... Pero vamos a ver, Vigo, la mayor iluminación del mundo.
Sí.
Pero ¿nos hemos vuelto locos o qué?
El árbol que ha puesto es más alto que el de Nueva
York. No, pero todas las bombillas en general de la ciudad son más bombillas que todas las que ponen ningún país de ninguna ciudad del mundo. Y yo me pregunto si es que, no sé, no hay problemas en Vigo.
No, bueno, habrá problemas, pero no sé qué le habrá pasado a este hombre para tomar esa decisión.
Bueno, que ya no es la primera vez que Abel Caballero se viene arriba. Ya retó hace un tiempo al mundo con tener unas Navidades de altura.
Que sepan los alcaldes de Londres, de Tokio, de Nueva York, la alcaldesa de París... Y el alcalde de Berlín, que vamos a ser el no va más. Bueno, ya no cito Madrid-Barcelona porque esos se nos quedan allá pequeñitos al lado. Y entonces, que se preparen. Porque yo iré a ver al ministro de Investigación, que saben ustedes que fue astronauta, y le preguntaré cómo se verían las luces de Vigo desde el satélite allí, desde arriba, desde aquella zona. Porque van a ser las navidades top de este planeta.
¡Hala! Oye, se queda tan ancho.
Me encanta.
Me encanta. No, se queda
además,
tan ancho.
Me encanta. Es que esto es como el rey del cachopo, ¿no? Que se monta una, un concurso para no, ganar.
Hay comparaciones.
No, no,
va
ya, ya.
Muy...
Lo que pasa es que no sé si con quién ha medido el número de bombillas, etcétera. De todas maneras, a mí como soy un
cifra,
apasionado de la Navidad, reconozco este entusiasmo, sensibilidad y felicidad por la Navidad, pues
diría. A mí las
super
Navidades...
Súper fan de Abel Caballero.
Las Navidades me encantan ver las ciudades bonitas, iluminadas, todo. Ahora, a mí lo que se me escapa, claro, no pude hablar con él, no tengo información, pero ¿qué es lo que le ha llevado a este
a querer ser el número uno de la iluminación?
Sí, ¿qué es lo
navideña?
Que le ha llevado a eso.
No, y sobre
porque
todo...
Porque Abel Caballero siempre ha sido una persona...
Bastante tranquila.
Muy tranquila, un hombre sosegado, sí. Bueno, como discreto, como sin alaracas. Oye, y de repente...
Ya.
Bueno,
¿o no? Sí, sí, era
¿verdad?
Un persona,
no, más bien plano.
No, yo te diría... Mira, a mí siempre me preguntan, ¿no?, si de dónde me viene esta pasión por la Navidad. Yo soy ateo, además. Pero, sin embargo, en mi casa siempre pongo un árbol de 3 metros. Me encanta la Navidad.
Yo también.
Y todo lo que representa, todo lo, la simbología alrededor de la Navidad y de las fiestas, todas las cosas buenas, por supuesto, a mí me parece maravilloso.
Sí,
y me vuelvo friki
sí,
de la Navidad.
No, si lo comparto. Pero lo que no sé... es lo que llevaba el alcalde de Vigo a esta decisión y a este venirse arriba y a este discurso en inglés. Ya. Se me escapa.
¿Ha arreglado ya la plataforma esa que se hundió y cayeron no sé cuántas personas?
Yo creo
y
que
eso.
No.
Sí,
Carmen, ¿cómo es?
Ay, Carmen, ¿cómo eres?
El dedo en el ojo. Que vamos a recordar a otros políticos que también se han venido arriba.
There is nothing quite like a relaxing cup of coffee con leche en Plaza Mayor.
¡Quieto! ¡Quieto! ¡Atento! Vos anime a que dejéis pasar el fred del verano, el fred del hiver, y busquem el caloret faller, el caloret, sin duda, el caloret de foc y la flama.
Por la gloria de mi madre.
Nick Early, BBC, a Brexit question in English, if you don't mind.
Bueno, no, hombre, no lo vamos a hacer. Venga, adelante.
Este hombre fue físicamente, moralmente, hasta luego, Luca, no pido.
El último era Rajoy cuando le preguntaban por el Brexit en inglés y decía no, porque en fin, el inglés tampoco es somos, lo suyo,
es que
¿no?
Somos de la generación del francés.
Ya.
Sí.
¿O no?
Bueno, el que hable francés. Pues
buena excusa, buena excusa. También, que las lenguas se estudian también de mayor.
Por supuesto, pero en mi época sabíamos francés.
Pues al final Botella no lo hizo tan mal.
No, en comparación no.
Hombre, en comparación.
Hombre, coffee con leche es una mezcla un poquito curiosa, pero bueno, ahí
de
está.
De todas maneras, faltaba en este magnífico recorte, ¿os acordáis, no?, de Aznar con acento tejano.
Bueno, con acento tejano.
Con acento
que se le quedó pegado.
Ah, bueno, eso fue tremendo.
Eso fue
tremendo, sí.
Casi peor de lo de Rajoy con el Brexit.
Sí, hombre.
Que por lo menos se cayó.
Sí.
Bueno. Aznar se cayó.
Que esta mañana hemos comenzado el programa hablando de un fallo del Tribunal Supremo que limita el uso de la vivienda familiar tras un divorcio para poner fin a muchas situaciones injustas. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, cuando una pareja se separa, hay, sobre todo si hay niños menores, uno de los dos cónyuges, el que se queda a cargo de esos niños, normalmente se le otorga el uso y disfrute del domicilio conyugal. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la persona que se marcha de ese domicilio tiene que seguir pagando seguramente los gastos de esa vivienda, en su caso la hipoteca cuando la haya, el alquiler, los gastos de comunidad, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que dice ahora el Supremo? Que si la persona que se queda con esa casa tiene una nueva pareja y esa pareja se incorpora a ese domicilio familiar, quien está fuera debería dejar de pagar los gastos. ¿Por qué? Porque esa persona a lo mejor también tiene otra familia, ha rehecho su vida, tiene otra mujer, otros hijos. Hemos hablado precisamente de este caso con una de esas segundas mujeres y muchas veces está pagando un domicilio donde vive un matrimonio o una pareja de su ex con quien sea, con esa nueva persona con la que comparte su vida, y él tiene que seguir sacando adelante dos familias, lo cual sí parece una situación bastante injusta, ¿no, Eupropio?
Hombre, sí. De todas maneras, ese es el clásico caso, desde mi punto de vista, que a pesar que la sentencia es bastante clara, va a seguir dando mucho trabajo a los jueces, ¿no? Que cada caso tiene una realidad diferente, porque depende de la situación económica de las parejas, de las que entran y de las que salen. No sé, a mí me parece bastante complicado. De todas maneras, me parece justa, ¿eh? A mí la sentencia, y yo la aplaudo, porque me parece que era un territorio que estaba absolutamente en un limbo y que creaba muchísimos problemas. Yo tengo muchísimos amigos divorciados que la verdad que están hundidos en la miseria, justamente por situaciones de este tipo, ¿eh? Entonces, que tienen que pagar,
al final,
más de
pagar
una casa,
dos casas,
y se encuentra, y yo tengo un caso, ¿eh? De un directivo con un sueldo, además, bastante importante, que de repente de estar viviendo en una casa familiar de muchísimos metros, en fin, la clásica casa estilo Moraleja, pues se encuentra a vivir en un estudio, y porque realmente, pues ahora mismo su situación económica es muchísimo peor de la que tenía cuando estaba viviendo en esa casa, y la verdad es que no sabe dónde sacar dinero para mantener dos familias.
Yo creo que la sería una solución, por supuesto estoy de acuerdo totalmente, me parece injusto que si tú has rehecho tu vida, pues la nueva pareja asuma, pero como eso va a ser muy complicado, porque no sabes, lo suyo sería que se disolviera la sociedad de gananciales, se vendiera la casa, oye, como se es que a lo mejor, bueno, pues por lo que sea, y cada uno se vaya con su mitad de lo que haya conseguido a buscarse su alquiler y a buscarse su vida.
Su futuro.
Esa sociedad se tiene que disolver. Si usted ya tiene otra sociedad, digamos, por decirlo así, con otra persona y con otras tal, pues no puede estar cargándole los gastos a la otra persona que se tiene que estar pagando un alquiler. Se disuelve la sociedad de gananciales, se vende la casa, cada uno se queda con lo que se haya conseguido, porque dices, hombre, si ahora se vende muy mal, bueno, pues lo siento mucho, por lo que te den, se vende, y cada uno con ese dinero se organiza su nueva vida.
Aquí la clave está en que esto vale cuando en el matrimonio, que se ha divorciado, que se ha separado, hay una sociedad de gananciales. Y tiene sentido que el marido o la mujer, si ve que la otra parte tiene una pareja, ojo, que tiene que ser estable.
Ajá.
O sea, no vale que vaya de jueves a domingo. Tiene que ser una convivencia estable.
Sí. ¿Cómo la mides?
¿Y eso quién viene? ¿Un policía todos los días? A ver si viene el portero. De portero.
Lo que pretendo sacar son...
Tendría que empadronar.
Los temas que pueden dar lugar a debate. Uno de ellos, convivencia estable. Bueno, ¿cuál es? Una forma, efectivamente, de decir, este señor o esta señora vive aquí, es que se empadrone. Eso es una prueba irrefutable.
Bueno,
entonces, sí.
Puedes también engañar, vamos a ver, Eupropio, empadronándote cuando no estás viviendo en esta
Eupropio,
casa.
Echa la ley, echa la trampa.
Sí, sí, claro.
Eso está clarísimo.
Por eso lo mejor es que se disuelva la sociedad, se venda el piso y cada uno a lo suyo.
Exacto. Lo razonable, oye, si este señor está viviendo, esta señora está viviendo sin pagar IBI, ni hipoteca, ni alquiler, ni nada, a mi costa, que a mí,
que es lo que ocurre muchas veces ahora.
¿Qué tal, señor?
Claro.
Pues claro.
Fijaos que hablábamos...
Habrá
problemas.
Habrá debate, ¿eh?
Habrá debate.
Hablábamos a primera hora de la mañana con la presidenta de una asociación de segundas mujeres que pide la igualdad en este caso, porque dice muchas veces, es que hay que quitarle dinero a los hijos que tenemos nosotras, que somos las segundas mujeres, con el señor de turno, porque él tiene que pasar tal cantidad de dinero a los primeros hijos del matrimonio o a la primera mujer, que es muy injusto. Y recordaba el tema de las pensiones, que creo que esto se ha solucionado ya, pero hasta hace nada la pensión había que dividirla entre los ex que habías tenido y la actual pareja, lo cual decía la presidenta de esta asociación, decía, hombre, eso era admitir el adulterio una vez que uno se había jubilado, ¿no?
De todas maneras, ahora no se puede generalizar tanto, porque ahora mismo hay muchísimas parejas que tienen la custodia compartida. Entonces, no vayamos otra vez, como si en muchos casos, de super hiper víctimas, porque ahora mismo Vamos, yo, por ejemplo, todos los que me rodean ya tienen la custodia compartida, están 15 días con cada uno, o un mes, entonces, o lo que les dé la gana. Con lo cual, por supuesto, pero un logro de los también del sector masculino, ¿no?
Eso es.
Que por qué los padres iban a tener que quedar sin ver a acostarse a sus hijos y cómo les sale el primer diente. Entonces,
pues es verdad.
Ahora las cosas también son de esa forma, con lo cual lo que hay que hacer es disolver la sociedad, cada uno por su cuenta, y porque los hijos ya no están siempre con el mismo, en todos los casos. Cada vez, gracias a Dios, hay más casos en los que la custodia es compartida y los padres pueden disfrutar de sus hijos.
Sí, la verdad
también.
Que en estos casos es muy difícil hablar de sociedad, por eso me encanta cómo está hablando Carmen, hablando de sociedad, ¿no? Y sin embargo, justamente en temas de familia, cuanto más estipulados estén los casos que tienen que juzgar los jueces, menos se da a los jueces la posibilidad de emitir fallos menos sobre la base de consideraciones personales, que es lo peor que puede ocurrir. Ahora, que realmente el juez se encuentre en situaciones en las cual la pelea que casi siempre hay o muchas veces hay entre ex cónyuges, pues lleve a situaciones que hemos visto muchas todos en nuestro entorno, que son bastante
ahora,
lamentables.
Ya veréis esto, la avalancha de demandas que
sí,
va a haber, ¿eh?
Sí, sí.
Porque esta es una sentencia pionera. No ha creado doctrina porque faltarían un par de sentencias en el mismo sentido.
Pero va a haber,
pero,
¿no?
Pero vamos, va pero por va ahí. Va todo por ahí ya, porque esto ya no es que tú, la mujer, se queda con los niños en la casa familiar. No.
Y las conquistas de las mujeres también que tiene que ver con deberes, ¿no? En situaciones como esta, donde ya la paridad pues vale para todos, ¿no?
Claro que sí, en derechos, pero también en obligaciones.
En responsabilidades y obligaciones.
Pues mira, vamos a hablar de ahora de un matrimonio muy conocido por todos, porque seguramente les ha sorprendido a ustedes si han visto esas imágenes de Pedro Sánchez en Cuba, la presencia de Begoña Gómez, de su
en las reuniones.
Al lado.
No se pierde una.
Bueno, no hubo información de que Begoña Gómez fuese a acompañar al presidente del gobierno en su viaje oficial a Cuba. Y tan solo cuando se le vio bajando de la escalería del avión y luego absolutamente en todos los actos, es cuando Moncloa ha dicho que sí, que en fin, que la mujer del presidente pues también tenía su papel. Un papel que no es institucional, porque no tiene rol institucional la presidenta del gobierno. Ha sido una presencia constante, bueno, en la recepción, en la residencia del embajador de España al colectivo de españoles. Durante el viaje, el paseo, perdón, que hizo el presidente del gobierno por toda La Habana, en lor de multitudes, ahí estaba Begoña Gómez. Ha estado absolutamente,
en la cumbre
iberoamericana de Guatemala, en los actos para conmemorar el aniversario de la Primera Guerra Mundial.
Yo haría una distinción muy, muy, muy fuerte porque, mira, se ha hablado muy poco de esto, realmente por respeto a la monarquía y a la reina Letizia. Pero ha habido unos fallos de protocolos brutales que se han comentado muy poco, demasiado poco, porque para mí
en esta tertulia
mira,
lo hemos
es
hecho,
muy,
¿eh?
Es muy importante. Yo creo que sí que ha habido un fallo de protocolo cuando en una reunión, en una cumbre en la cual hay mujeres de jefe de Estado, no puede haber la mujer de un primer ministro.
Yeah.
No puede haberlo directamente.
No.
Por lo tanto, si lo hay, es un problema de coordinación, en este caso, entre Zarzuela y Moncloa.
Yo creo que para es un problema de coordinación.
Bueno, o
de santa voluntad.
Bueno, pero es que no puede ser aceptado.
Hombre,
de verdad, yo creo que los protocolos en determinadas cosas
estoy de acuerdo, pero
como este son bastante importantes. A mí que en un viaje como el de Cuba, de repente la señora esposa del presidente del gobierno esté en todos los restaurantes
Saraos,
que quiera estar, a mí me da bastante igual. Me parece fantástico que si quiere ir, y si puede ir, fenomenal. Pero cuando hay temas de protocolo, entre lo que son las cumbres en las cuales tiene que estar la reina, o rey cuando sea, en fin, y tiene que estar la mujer del mandatario.
A ver, se criticó en su día la ausencia de doña Letizia en los actos conmemorativos del centenario del final de la
París.
Primera Guerra Mundial. Se dijo entonces que es que ella no había querido ir porque quería conciliar con sus
su obligación era haber estado.
Bueno, su obligación era haber estado. Sabemos si es verdad o no lo de la conciliación.
Da igual.
Pero bueno,
a mí me da igual
tenía
como ciudadano porque pagamos nosotros su sueldo.
Lo mismo que se echa en falta a alguien, también a lo mejor se echa de más a alguien, ¿no? Porque Begoña Gómez dicho con todo el respeto del mundo, es una señora que se supone que trabaja. Que trabaja en el Instituto de Empresa, además, donde sí. ha entrado una vez que su marido ha sido nombrado presidente del gobierno, con lo cual ya fue un tanto polémico. Y ahora yo no sé, esta señora, cuántos días va a trabajar, porque se pasa... Pedro Sánchez tiene una agenda internacional impresionante y ella va a todo.
Sí, a mí lo que más me ha chocado, por ceñirnos a lo último que es Cuba, por supuesto en la cumbre y en los actos uh-huh. de todo, pero es que en Cuba, o sea, sí ha habido, solo ha habido un acto realmente de reunión institucional con los mandatarios de allí y con, entonces uh-huh. ¿qué pintaba en esa reunión? Es lo que yo, porque ya acompañas a tu pareja muy bien, paseas uh-huh. por La Habana, pues ya que has ido, pero en una reunión de que ahí sí que qué pinta, o sea, es que no pinta nada, eso es, yo reconozco que a mí si me estuviera en su lugar, a mí tampoco me apetecería que me llevaran las señoras a ver no sé qué, porque me negaría seguro, conociéndome, uh-huh. pero también sé que no puedo estar en una reunión en la que no pinto absolutamente nada, que no tengo nada que ver, nada que decir, nada que aportar.
La
¿qué
verdad
pinta
es
ahí?
Que esta, se está rompiendo el estilo al que estábamos acostumbrados, sí. en el que las mujeres de todos los presidentes
o los hombres.
Han mantenido una posición de absoluta discreción, ninguna. En fin, todas han tenido el cuidado de dejar su trabajo para no me... Entonces,
sí, chirría choca. Un poquito con lo que con la costumbre. Y especialmente con lo que los ciudadanos, Charo, también queremos, ¿no? Yo me hago un poco, también un poco como opinión pública. A mí me da la impresión que también se está hablando mucho de este tema porque probablemente a la ciudadanía le gusta poco esta actitud tan presidencialista de la pareja de... Y no porque sea mujer, para mí
no,
es igual.
No.
Yo creo que el presidencialismo de las parejas,
o la inoportunidad,
a mí personalmente
¿no?
me parece... que la pareja tiene que dar un peso, tiene que tener un peso tremendo de la persona que tiene al lado, ayudarla
sí,
en todo.
Pero de puertas adentro.
Me parece de puertas adentro.
Era el marido de la Merkel. El marido de la Merkel no le conoce ni vamos, ejemplo. Ni el tato.
Sin
no
embargo, es fundamental.
O el de la reina Isabel II, que ya está hasta ya directamente también. Se ha quedado en casa, pero por mayor. Pero
bueno,
que
claro,
tampoco. No, pero es que antes tampoco.
Siempre. No, tampoco.
Siempre iba detrás, no iba a ningún. Sí. Y va donde tiene que ir.
Aquí ha habido. Es un poco demasiado.
No, y luego nos encontramos con lo otro que decía yo, esta señora tiene un trabajo.
Pues sí.
Lo pensé ayer, digo, ¿cómo trabaja?
Que no debe pisar nunca, porque está todo el día de viaje.
Efectivamente, deberíamos hablar con el instituto de empresa para saber un poquito al
qué
final,
horario
qué
tiene, qué obligaciones tiene.
La productividad.
Efectivamente. Uh-huh. Que nos diga, probablemente, si no es un puesto solo de, vamos a decir, de relaciones, de contactos, etcétera, hombre, como todos los profesores o directores de alguna cátedra en cualquier uh-huh. universidad, privada, pública, máster o no, pues debería tener unos horarios.
Ah, entonces va a hacer business para su... No, digo yo.
No se podría, ¿no? Quiero decir, ¿cómo vas a hacer business?
Digo yo, si es institucional.
Amparada en la papel de tu marido.
Si su papel es institucional, es de buscar, como ya nos hemos enterado, de buscar financiación, de buscar no sé qué.
Tiene que ver con África, su trabajo.
Ah, bueno, sí, eso, en teoría.
Su trabajo es una cartera para África.
Aprovechando que vas a otros países, igual encuentras también...
No, pero es un poquito demasiado.
Un poco demasiado. Y luego, lo que la gente se pregunta, ¿quién paga esos gastos?
Bueno, pero vamos,
que te lo preguntas.
No, pero vamos a ver, aquí no vamos tampoco a...
Ahí no hay duda.
El viaje cuesta lo mismo, yendo a la mujer que no. La gasolina es la misma, el catering es el mismo, como tú comprenderás, una Coca-Cola
más de imagen que
una
de,
Coca-Cola
de
menos no es un problema de dinero.
A
mí, en mi opinión, me parece que es más un problema de saber cuál es tu sitio, de medir sí. tus pasos. De...
Una cuestión más estética,
que otra cosa.
Bueno, cambio radicalmente de tema porque hay una información que nos dice que todavía hay gente que sigue utilizando trucos variadísimos para seguir cobrando la pensión de un abuelo, ya. de un padre, de un familiar que ha fallecido. El último ha sido una sucursal bancaria donde comenzaron a sospechar de un señor que llevaba nada menos que 18 años cobrando...
Un sinvergüenza,
sí, si eso podemos decir. La pensión pues de un familiar. Lo que hacía era, debía tener bastante parecido físico con este familiar, y iba con un tacataca, haciendo como que era mayor de lo que era, con una gorra, en fin, muy disfrazado. Oye, que ha ido colando esto, con lo cual yo supongo que al banco le va a caer un puro, porque el banco es el que tiene la obligación
de, claro,
de cerciorarse de que realmente se le está pagando la pensión a la persona que es, y no a una que viene disfrazada.
No, perdona. La Seguridad Social,
claro,
es la que manda al, claro, banco, a la cartilla de ese señor. Claro. O sea, lo que hace el del tacataca es ir a la cartilla y sacar el dinero.
Pero no,
la,
es el banco.
No es el que ingresa el dinero la pensión en la cartilla.
Pero, hombre, irá a sacar dinero de la cartilla de otra persona, que no es la suya.
Sí,
no es su persona.
Pero ese no es un problema de la Seguridad Social.
Yo iba a sacar dinero de la cuenta de mi padre sin que él hubiera muerto, naturalmente, y te lo daban con toda paz.
O sea, pues
no,
muy
no,
mal.
No, es la Seguridad Social.
Con su firma, social. No. Uh-huh. Aquí el problema es la Seguridad,
claro,
Social.
Claro. Tú tienes, cuando tú...
Cuando
un familiar muere, una de las cosas que tienes que hacer es ir a la Seguridad Social, sí, dar de baja a tu padre, a tu madre o quien esté cobrando la pensión. Si tú no vas, la Seguridad Social tiene la obligación de cada mes que está transfiriendo dinero a las cuentas, es constatar que esa persona...
Es víctima del fallo de la Seguridad Social. Más que responsable
y no es
de
un
la
caso,
falta de control.
Y no es un caso aislado, ¿eh? Os quedaríais muertos con las cifras de gente que no da de baja a sus abuelos.
Bueno,
o padres,
gente
o...
que simulan que el muerto en realidad está viviendo en otro país, por ejemplo, que no se ha muerto porque no presenta el certificado de defunción.
Eso también pasa con el paro, ¿eh? Muchísima gente que se va al extranjero, que son inmigrantes que estuvieron en España o no. No, por no señalizar, que luego te queda muy mal, pero yo conozco casos que se han ido a vivir a su país y siguen cobrando el paro en España, pero vamos, así...
Bueno, pues que sepáis que este del señor del tacataca, después de 18 años sin pedirle nada, se les ocurrió de pronto pedirle determinada documentación que hacía falta. Bueno, agarró el tacataca y salió corriendo por la bancaria.
Sí, yo hubiera dejado hasta el tacataca para salir corriendo más fácil.
En fin, qué cosas pasan.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Visita con Cercanías Madrid el patrimonio cultural que posee el eje que discurre desde las estaciones de Atocha y Nuevos Ministerios. Renfe te acerca a la mayor pinacoteca del arte clásico, el Museo del Prado. En tren también se puede llegar al Centro de Arte Reina Sofía, al Thyssen, al Museo de Ciencias Naturales o al Museo Arqueológico. Todo un entorno cultural y artístico a un paso de las estaciones de Atocha, Recoletos y Nuevos Ministerios.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1 con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Y seguimos en nuestra tertulia de mediodía en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, con Euprepio Padula, con Charo Zarzalejos, con Carmen Tomás, repasando esas cosas que aparecen en los grandes titulares de los periódicos y otras, pues, letritas más pequeñas, pero que nos parecen interesantes. Bueno, hoy esta es de titular, porque va a aparecer en todos los periódicos. ¿Sabían ustedes que el humorista Dani Mateo estaba llamado hoy a declarar como investigado por sonarse la nariz con la bandera? Los juzgados, el titular del juzgado de instrucción número 47 de Madrid, admitía la denuncia que la organización Alternativa Sindical de Policía había presentado ante el juzgado de Guardia de Madrid por un delito de ofensas o ultraje a símbolos de España o sus comunidades. Bueno, Dani Mateo ha ido a los juzgados de Plaza de Castilla y ha sido abucheado por un grupo de personas que estaban con la bandera de España. Le han llamado malnacido, desgraciado, tenías que irte de España. En fin, Dani Mateo ha dicho que, en fin, lo único que ha dicho es: los ánimos están muy caldeados, a ver si nos tranquilizamos todos un poco. Y no sé cómo lo veis vosotros, cómo veis primero que el juzgado haya admitido la denuncia de este sindicato de policías y después todo el follón que se ha armado con esta historia.
Bueno, vamos a ver, a mí ese tipo de humor no me gusta.
Pues no.
Empezamos por ahí.
Yo no lo llamaría ni humor.
Porque yo creo que bueno, se puede hacer humor, sátira, etcétera, sin tener que sonarse la nariz con la bandera de España, de Italia, de Francia, de Andalucía. Pero dicho esto, a mí me parece que esta causa se va a archivar. No va a quedar absolutamente en nada. Me parece que ninguna persona, ningún cómico o no cómico tenga que ir a la cárcel por esto, nunca. Otra cosa son las sanciones administrativas. Es decir, es otro tema que vamos a ver cómo acaba este tema. En fin, ¿qué decir esto? Es decir, que para mí la sátira, la libertad de expresión, están por encima, no de todo, pero casi todo.
Bueno, ahora escuchamos a Carmen y a Charo, pero vamos a escuchar esos abucheos y lo que ha dicho Dani Mateo.
Yo solo diré que como ciudadano de este país estoy algo preocupado, porque estamos llevando a un payaso frente a un juez por hacer su trabajo. Y eso me preocupa mucho.
Ya hemos dicho todo lo que se tenía que decir, todo el mundo, y ahora es el momento de callar y escuchar.
Bueno, pues esto es lo que ha ocurrido en la portada de los... Eran muy pocas personas, ¿eh? No hay que decir que han sido ahí la masa que hay. No, creo que eran tres o cuatro personas que han increpado a Dani Mateos. ¿Cómo lo veis vosotras?
Yo, la verdad es que en relación a lo que es la prisión, quizás por no sé, por educación, por suelo tener un carácter bastante restrictivo, quiero decir. Ojo, yo creo que la cárcel tiene que ir la gente que realmente ha hecho daño y que está en el Código Penal, por supuesto que sí. Ahora, a mí me parece que este tipo de delitos que tienen que ver con la libertad de expresión, supuestamente, con la gracieta, con la sátira, con tal, yo creo que deberían quedar en manos, a ver si me explico bien, del reproche social. Es decir, que no tiene sentido. Encuentro poco sentido ir ante un juez y declarar, mire usted, es que ahora es de libertad de expresión, no sé qué. Bueno, y el juez le va a decir, bueno, pues una multa, vale, pues que le ponga la multa y el juez dictará. Ahora, yo creo que igual que ha habido una presión social muy importante para no hacer gracias con determinados asuntos, con determinadas personas, con determinadas características de la gente.
Sí, colectivos.
Colectivos. Eso, esa presión social ha impedido, gracias a Dios, que la gente se mofe de los discapacitados, de la gente que es obesa, de homosexuales,
transgénero.
Oye, bueno, pues aquí va a ocurrir lo mismo. Y yo creo que es donde está realmente la capacidad para aquello que y realmente no entiendo, no veo ninguna gracia ni en que se suene la bandera española, ni en la catalana, ni en la andaluza. No veo ninguna gracia que en un carnaval haya que poner un Cristo crucificado boca abajo o meterle en el horno. Es que no veo la gracia.
Ya.
Es que no veo la gracia.
Yo tampoco le veo
y
ninguna gracia.
Y a mucha gente le ofende.
Y además es que ese es el problema. El problema es que es la
bandera. Solo vamos a ver. Algunos,
a él, a Dani Mateo, puede que la bandera de España, como a otros, le parezca un trapo, no le guste y tal, pero él debería de pensar como español que a muchas otras personas, ¿no?, sí les representa. Es la bandera de su país. O sea, esto En las redes sociales que le han dado hasta, vamos, que no está escrito.
Además de todos los partidos.
¿Por qué? Sí. Pues porque, vamos a ver, se pueden hacer humor con muchísimas cosas. Pero igual que no se puede ya hacer humor, porque ¿qué diríamos si Dani Mateo hubiera hecho una gracieta sobre la sobre un homosexual? Bueno, o le hubiera llamado...
Y con razón.
Todos estamos pensando a un tal. ¿Qué hubiera pasado? Entonces sí que estaríamos pensando otra cosa. Bueno, pues piensa que la bandera, que los símbolos nacionales, no están para mofarse, igual que no está para mofarse otras muchas cosas. Haz gracias con otras cosas. ¿Por qué tienes que hacer daño a tanta gente? Gente que ha muerto por esa bandera. ¿Por qué le han puesto la denuncia a una asociación...
Un sindicato de policía.
Sindicato de policías. Pues porque los policías, el ejército, la Guardia Civil, se han mantenido muertos por esa bandera, por defenderla, defienden la bandera de España.
Yo creo que es una cuestión de tocar la sensibilidad. Yo voy a contar una anécdota, pues si no la habéis visto. Yo el viernes tuve un enfrentamiento con lo que se ha definido en las redes, un zasca que ha sido lo más movido de mi vida a nivel... En el cual el secretario general nuevo de Luis Argüello, de la Conferencia Episcopal, decía que la Iglesia tiene que contratar solo heterosexuales y enteramente varones.
Hombre,
contratar, y por supuesto, ¿no? Yo estaba en el rojo vídeo y dije que yo me sentí, porque evidentemente Ferreras me preguntó, oye, premio, ¿tú te sientes enteramente varón? Y yo dije que no solo me siento enteramente homosexual, enteramente varón y bastante más varón que él. Y le contesté además directamente, ¿no? Justamente por el cansancio que a mí personalmente me ha aportado la falta de sensibilidad también de la Iglesia hacia un determinado colectivo. Yo creo que este es general. A mí lo que pido a los cómicos y a todos, que realmente se respete la sensibilidad de los colectivos que siempre han tenido, una situación de debilidad. Y yo creo que Dani Mateo, que sí, seguramente estará dolido... yo creo que he hecho mal a disculparse en ese sentido, porque si realmente te disculpas es porque crees que has hecho algo que no está bien. Por lo tanto, no lo hagas. Es decir, si crees que en este momento el tocarse, sonarte la nariz con la bandera de España puede herir muchas sensibilidades, como se ha visto... Pues que no lo hagas.
Bueno, fue peor porque le echó la culpa al guionista, que hay que ser también cobarde. Si lo has hecho, pues lo asumes y punto. Y luego ya se puso al segundo...
Esto no quiero decirlo porque no sé cómo ha ido ahí la cosa.
Bueno, eso fue lo que dijo él, que la culpa la tenían los guionistas. Luego, de segundas, dijo, esto yo lo voy a...
La Sexta pidió disculpas.
Y lo hago en Cataluña.
La Sexta pidió disculpas.
Y lo hago en Cataluña y no pasa nada. Bueno, pues todavía no lo ha hecho.
La Sexta pidió disculpas.
Vete a Cataluña y hazlo con la...
Quitó el vídeo de las redes sociales, etcétera. Quiero decir que, al fin y al cabo, fue una especie de admisión de lo que hay que no limitar la libertad de expresión.
Que sí, Eupropio, pero bueno, que después se puso chulito y dijo, porque la gente le dijo, anda y vete a hacerlo pues con otra bandera. Y dijo, pues seguro que voy a Cataluña y no pasa nada si lo hago con la estela. Bueno, pues todavía no ha ido.
Pues yo no quiero que lo hagan con
Claro ninguna. Que no, por eso, porque es que la bandera de un país, te guste o no te guste, te parezca o no te parezca, es la bandera de que representa a todos. Entonces, ¿por qué te tienes que meter con un símbolo que representa a todo el mundo? ¿Por qué tienes que humillar a ese a lo que estaba diciendo ahora Eupropio? ¿Por qué tienes que humillar a la gente que es católica? Si tú no lo eres, pues a ti te tienes que estar siempre metiendo con Cristo, con Jesucristo. Pues yo tampoco soy ni practicante, pues soy católica porque me bautizaron, pero punto. Pero yo respeto. Yo respeto a las personas. Si se trata de respetar, se trata de tolerancia, de no hacer daño, de ofender.
De vivir y dejar vivir.
Exactamente.
Exacto, y
bueno, hay una noticia de última hora que ya ampliarán nuestros servicios informativos, que habla de decenas de autobuses que han comenzado a concentrarse sin previo aviso por la zona de Cibeles, frente al Ayuntamiento de Madrid, contra el cierre de la Gran Vía con la entrada en vigor de Madrid Central este próximo viernes. La Policía Municipal ha recibido el aviso de que varios autobuses se estaban dirigiendo a la Plaza de Cibeles para llevar a cabo una concentración que no ha sido comunicada ni a ellos, ni a la Policía Municipal, ni a la delegación del Gobierno. Bueno, según han explicado los conductores en declaraciones a Telemadrid, el objetivo de la propuesta es exigir al Ayuntamiento que facilite a los autobuses la carga y descarga de pasajeros a lo largo de la Gran Vía, porque hay numerosos hoteles y, por lo tanto, esto es lo que piden los autobuses.
Fíjate, al venir para acá me ha chocado que he visto montones de autobuses que en un momento determinado se han desviado. Y digo, ¿qué pasa aquí? Porque han parecido demasiados. Y ahora, aquí
claro, son autobuses no de los de transporte urbano, sí, de no, los no, habituales, no. Sino autobuses, de bueno, pues hoteles, que llegan, exactamente, que vienen del aeropuerto, que llevan turistas de un lado a otro.
Sí, de las agencias de viajes, claro.
Exactamente. Sí. Bueno, pues están muy enfadados porque es verdad que no tienen sitio para parar en la Gran Vía. Tú llevas un montón de clientes para un hotel y no puedes parar en la puerta del hotel y a lo mejor tienes que parar, pues vaya usted a saber dónde, con las maletas, etcétera, etcétera. Veremos en qué acaba todo
eso
esto.
Eso demuestra que muchas cosas se ha improvisado, se ha ido muy deprisa, se ha empezado por el techo,
por el tejado.
Debería haberse ido con más calma.
Hablar con todos los colectivos, ¿ves? Por ejemplo, no han pensado.
No.
Acordaros que los padres y los colegios lo hicieron también a última hora cuando dijeron ahí va.
Permiso.
¿Y cómo los padres llevamos a los niños al colegio?
Oye, y los dueños de los parkings, que dentro de toda la zona, que dicen que ellos, ¿cómo se anuncian? ¿Cómo se visibilizan?
Es que no
diciendo tenemos plazas libres.
No sabes si hay plaza,
si no, no hay manera,
tú
claro.
Te metes y si no encuentras plaza, ¿qué haces? ¿Dar vueltas y luego irte?
En fin, que lo del Brexit lo dejamos para mañana. Como esto va a traer
bueno,
cola.
Exactamente.
Esto no se va a solucionar hasta, no sé.
Bueno, lo nuestro ya.
Yo sigo diciendo que va a haber un segundo referéndum.
Bueno, ahí queda la apuesta de Euprepio Padula. Euprepio, hasta el próximo día.
Hasta pronto.
Charo Zarzalejos.
Hasta luego.
Un placer, como siempre.
Buen día.
Carmen Tomás, hasta la semana que viene. 12:45. Tenemos música ahora, muy especial además.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Programas informativos hay muchos en la radio, tertulias también. Lo que nos diferencia de los demás es usted, que para nosotros es lo primero. Sabemos que más allá del micrófono de Onda Madrid hay siempre alguien inteligente, audaz, educado, que merece una radio bien hecha, pensada, abierta, lejos de las obsesiones y los prejuicios. En el enfoque de Onda Madrid no hablamos para aquellos que tienen la verdad. Estamos con aquellos que buscan la verdad. Si lo siente así, le espero de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche.
El enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
¿Cuánto que no cambias el colchón? Es el momento. Aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre. Ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid. O visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
Hoy te quiero decir.
Onda Madrid.
Que eres para mí.
101.3 y 106 FM.
OndaMadrid.es.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
El partido de la una, José María del Toro.
Las noticias de las dos, Felipe Serrano.
Madrid Directo, Nieves Herrero.
El enfoque, con Félix Madero.
El partido de la onda y Madrid al tanto.
Buenos días, Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Onda Madrid, estamos para ti.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Vivir cada día desde el kilómetro cero, sin cargas ni lamentos, yo así lo siento. Vivir cada día desde el kilómetro cero.
Martín Romo, que estás María Villarroba.
¿Has visto? Sí, cantándonos su kilómetro cero.
Claro que
porque
sí.
Porque yo no sé si es un nuevo punto de partida o a lo mejor es el kilómetro cero donde confluyen varias inquietudes artísticas.
Uh-huh.
María Villarroya, que la tenemos en el Teatro Lara. Siguiente función, siguiente espectáculo, el 11 de diciembre a las 10:30 de la noche con Sus silencios cantados. Lo decía yo esto porque Silencios cantados empezó siendo un libro, un disco, ahora musical, donde ella tiene las cuerdas bien templadas para cantar sin ataduras y para contarnos lo que siente, lo que sucedió y que la vida sigue adelante.
María Villarroya, muy buenas. Muy bienvenida, buena. ¿Cuánto tiempo?
Bueno, pues encantadísima de estar con vosotros,
Y aquí seguimos con estos silencios cantados, que surgen precisamente de una época en la que tú no tuviste más remedio que estar calladita.
Totalmente. De ahí viene el nombre, silencios, una etapa de noche oscura, de mucho silencio para una cantante y actriz, pues tener un problema con la voz fue una parada obligada, pero qué bonita parada, porque cuando hay el silencio y te paras, el silencio te dice tantas cosas, y ahí nació toda esta historia, este proyecto de Silencios Cantados.
Y ahora, esa historia, ¿cómo se plasma encima de las tablas de un teatro como es el Lara?
Pues mira, yo estaba primeramente pensando en una maqueta, porque tenía las canciones, vamos a hacer un espectáculo, vamos a hacer un libro. Primero se coló el libro, porque yo tenía que recapitular de alguna manera la vida.
Esa necesidad, ¿no? Una necesidad de poner capítulos a lo que haya ocurrido, ¿no?
Eso es, poner el guión de tu propia vida en la mesa. Y surgió, pues, de ese silencio vino en cascada con mucha inspiración y mucha creatividad. Y aparecieron tantas canciones que decidí ordenar mi vida con ese libro. Después de este libro dije, haremos la maqueta. A ver, la maqueta salió, pero y ¿por qué no lo teatralizamos? ¿Por qué no ponemos un guión a través de canciones y poemas y queríamos ese concierto teatralizado o una obra de teatro con canciones, todo un poquito? Yo necesitaba explicar esto al mundo y entonces apareció pues Jarek Bielski, que le puso esa forma escénica. Entramos en el réplica hace dos años y 4 años que estrenamos el disco, fíjate, hay el libro, por favor. Entonces, bueno, pues todo fue un cúmulo de cosas que dio después luz al Teatro Lara.
Jarek, además, Eli, que hace poquito hablamos de sus trabajos, triunfando con alguien, voló sobre el nido del cuco, la adaptación.
Eso es, un profesional, un maestro, del cual, pues, para mí un privilegio poder trabajar con él.
María, 2 años con estos silencios cantados, ¿qué has aprendido en estos 2 años?
Pues fíjate, he aprendido, como dice, en esta oficina de objetos perdidos, que es la vida, donde perdemos, encontramos, reencontramos cosas. También María estuvo perdida y se reencontró en esa oficina de objetos perdidos. ¿Qué pasa en esa oficina? Pues pasan cosas como la vida, ¿no? Perdemos cosas, las reencontramos, gente que se te ha ido. Yo he crecido muchísimo como persona a través de esa oficina, porque una obra de teatro, en este caso es el guión de mi vida, pues toca cimientos, y cada vez que repaso la vida y pasan cosas que es repasar ese guión tuyo, pues los cimientos también se mueven. Y recuperamos pues muchas cosas que yo creía que estaban perdidas y se vuelven a encontrar.
Te habrás encontrado con personas que hayan dicho, María, es que tu vida es un reflejo de la mía, a lo mejor.
Pues seguramente hubo una mujer que lo reflejó muy bien cuando acabó el espectáculo y me dijo, ¿cómo osas contar mi vida?
Toma.
Y dije, ¿cómo osas contar mi vida?
Me has quitado algo mío y lo estás contando a la
Entonces,
gente.
Entonces digo, claro, es que para mí este espectáculo, claro, al contar cosas de tu vida, que es lo que yo viví, lo que sufrí, lo que lloré, lo que pude aprender, son escenarios que se repiten en los escenarios de tantas personas. Por eso digo, creo que es un espectáculo de la vida, y como es de la vida, todos navegamos, más o menos todos hemos vivido casi lo mismo.
En esta vida que dices, los cimientos que a veces pueden tambalearse, podemos temblar, hay que recomponerse, y para ello solamente nos da 3 minutos.
Tres minutos para el pistoletazo. Uno por las mentiras, 3. Otro por las excusas, 3. Y otro por la pereza, por si las 3 te pueden pillar. 3 minutos para no perder el norte y encontrar tu señal.
Bueno, hay momentos de esta obra en las que supongo que el corazón, en fin, te sangra un poquito, porque tú te desnudas completamente en el escenario.
Sí, yo Yo creo que era un desafío, me apetecía muchísimo. desnudar el alma, confesar, es una, la confesión de María. Y yo que venía también del mundo discográfico, con trabajando canciones de otras personas, mundo del teatro musical, yo tenía una deuda pendiente. Y me dije, yo tengo 54 años, tengo mucho que contar, no me lo voy a guardar en un cajón, y me apetecía muchísimo ponerlo, los trapitos al sol, como decía yo. Y el director me decía muchas veces, pero es, vas a hablar de tu vida, ¿eh? Digo, sí,
que estás tendiendo cositas ahí que se puede ver que hay manchas, pero, a lo mejor, bueno, que no han quedado bien en la colada.
Pero después pusimos un poquito de humor, y si nos reímos un poco de lo que sufrimos, y esto es una terapia total.
Oye, ¿y hay algún trapillo que no te hayas atrevido? Que todavía esté por ahí guardado.
Uy, a medida que voy haciendo el espectáculo, surgen cosas. Digo, de esto no me acordaba. Y de esto tampoco. Pero como la oficina sigue abierta, me voy a dar la oportunidad de dar escape a muchas cosas que van a salir de mí misma.
Pero tú lo que estás haciendo es darte terapia constantemente, bueno, encima de un escenario.
A mí siempre, pasando la gorri.
Sí, claro. Sí, sí. A mí siempre me ha gustado. Bueno, yo digo, soy muy exploradora y sobre mi propia vida. Ya de pequeña, una mujer tan tímida, una niña tan tímida que...
Era muy tímida, muy tímida.
Muy tremendamente tímida. Yo salía a la pizarra, era como una odisea. Villarroel a la pizarra era como... madre mía. Y fíjate a qué me dedico. Pero sí es cierto que de lo que vivía lo escribía y buscaba e investigaba. ¿Y esto por qué? Y me hacía tantas preguntas, tantas cosas que este espectáculo un poquito es el fruto de muchos años de vida, ¿no? De niña hasta ahora.
Cuando te ha preguntado Eli antes, María, sí, ¿cómo estás? Yo creo que le ibas a contestar, estoy mujer.
Estoy mujer, totalmente. Pues estoy en un estado de mujer. Como dice la obra, no estoy en mi mejor momento de mujer. Como dice esta canción, ¿no? La gente dice, ¿y qué quiere decir esto? ¿Es porque estás mujer, porque te sientes muy mujer? Evidentemente, claro que sí. Pero para mí estoy mujer es un estado de vida. Es un estado en el cual yo me responsabilizo, cojo las riendas de mi propia vida y me digo, vamos adelante, vamos a disfrutarla, claro, y viene un tiempo de disfrutar de lo que has vivido, por tanto es un estado de mucha alegría y de gozo absoluto.
Y lo has hecho el pasado 13 de noviembre en el Teatro Lara, lo vas a volver a hacer el 11 de diciembre, de aquí a dos martes.
Sí, es un martes
días.
A las 10:30, eso es.
¿Con música en directo?
Música en directo, estoy
voz
con,
en directo, voz evidentemente en directo.
Sí, con cuatro músicos maravillosos, Josué Santos, Eunice Santos, Dayana Abad y Ana Mula. Son genios. Y es un privilegio trabajar con ellos. Esto es una fiesta, así que fenomenal.
Oye, y en estos dos años que llevas haciendo la obra, ¿no has tenido tentación de ir incorporando algún capítulo más? Porque, claro, tú sigues viviendo.
Sí, totalmente. Es que... si te dijera que hay como 12 versiones de esta obra, 12... Y después, dentro de las 12, hay subversiones, ¿no? Claro que sí. A mí me encanta, cada vez que hacemos la obra, poner cambios. Ahora mismo, el día 11, incorporo cositas. El día 13, incorporé dos trocitos de canción que me apetecía porque venía mucho a juego. Y digo, pues, como la vida. Y dice, ¿pero por qué? ¿No es una cosa fija? Digo, no, yo me levanto y seguramente Eli y tú también dirás, bueno, pues, ¿qué ha pasado? Hoy me programo esto. Y yo me voy a la cama y digo, ¿de lo que programe?
Nada de nada.
Casi ha salido ni la mitad.
Y casi menos mal que nos
salga
así.
Menos mal. Así que sí, sí, incorporo muchas cosas.
Bueno, tenemos la función el próximo día 11 de diciembre a las 10:30 de la noche en el Teatro Lara.
Sí.
Tenemos el disco.
Grabado en directo.
Silencios en directo. Cantados. Y tenemos el libro. Te has dicho antes 54 años. Pues si tenemos en cuenta lo que pesa el libro, debes tener 728 años.
Bueno, yo digo,
pues esto pesa.
Lo presenté. En fin. Dije, pesó al nacer 2 kilos.
Sí, 2 kilos decía, pesa,
bueno,
el libro.
Digo, si hay mucha vida vivida ahí, pues sí. Y montamos la editorial y dijimos, queremos hacer el libro que nos da la gana, no vamos a pensar en grande, vamos a poner aquí lo que hemos vivido. Y creamos una editorial y una productora que la llamamos sí sostenido. No había cabida al no. Y la gente dice, ¿pero por qué es algo musical? Digo, no, es algo que no tengo no. Es un sí sostenido en el tiempo, en la vida. Así que...
Bueno, pues tanto si leen el libro, como si escuchan el disco, como si van a ver el espectáculo, se van a encontrar con de todo. Con poemas, con trozos dramatizados, con canciones, con la voz maravillosa de María Villarroya, que afortunadamente se fue durante una temporada. Ella lo pasó muy mal, pero ha servido para que hoy estemos hablando de estos silencios cantados que podemos escuchar, repito, el próximo día 11 de diciembre en el Teatro Lara. Ahí estaremos, ¿no, Sergio?
Hombre, claro que
invitadísimos,
sí.
Os quiero, sois VIPs, mis VIPs.
Gracias, María, y mucha suerte de aquí a un par de años para tener que hacer otro con las nuevas vivencias.
Bueno, digo,
y aquí te esperaremos.
La oficina no la vamos a cerrar.
Perfecto, pues nosotros sí cerramos la nuestra, pero solamente hasta mañana. Los de las 10 del Buenos Días Madrid, nos vamos, pero volvemos, lo dicho, a las 10.